De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Paloma Shachman, es una clarinetista de Klezmer que ha participado hace poco, lo hablamos aquí, en una película sobre la música Klezmer dirigida por co-dirigida por Leandro Koch, que se titulaba Adentro mía estoy bailando, y ahora que nos va a presentar un festival para aprender y colaborar e integrarse en el mundo del Klezmer, ¿no, Paloma?
Sí, así es una jornada, nosotros le decimos jornada, pero la verdad es que es un festival, hay muchas actividades y sobre todo está enfocado para músicos de todos los instrumentos que quieran aprender Klezmer. Son todas clases prácticas de música con distintos referentes del Klezmer de acá de Buenos Aires y distintos músicos de otros géneros también, porque está Juan Cruz de Urquiza, que es jazzero, el Chango Espaciuk, que viene a presentar música argentina, y no sé, Yamile Burich, que también viene del jazz, compositores que han escrito mucho música judía o piezas de Klezmer, y sobre todo es aprender a tocar el género tocando, que es la mejor forma de aprenderlo.
Claro, esto es me recuerda a los Kles Camp que hay en Estados Unidos, ¿no? Y Canadá.
Exacto. En realidad yo este proyecto de Cultura Klezmer lo empecé en el 2018 porque tuve la suerte de participar de muchos festivales donde aprendí Klezmer y me di cuenta de que no teníamos nada replicado acá y que era muy necesario también para el género, para que siga creciendo y para que los músicos de Klezmer se conozcan. Así que está muy inspirado en los festivales que hay de Klezmer afuera.
Claro, porque, por ejemplo, en tu caso tú eres una chica muy joven y yo no sé si tú llegaste a oír Klezmer de primera mano, o sea, es decir, no a través de los discos del género Klezmer que desde los 80 se han ido haciendo, ¿no? Es decir...
¿Y qué sería del mil...? Lo que pasa es que el Klezmer empieza, las primeras grabaciones ya son de 1900.
No, evidentemente para eso no, pero digo de músicos que trajeron el Klezmer de Europa directamente, ¿no? O sea, gente que lo haya traído de Europa ya para vos llegaste un poco tarde. Ahora hay que recuperar todo eso, ¿no?
Y sí, claro, porque de hecho los que llegaron de Europa, bueno, fueron los que generaron la movida del Klezmer Revival. Mucho del Klezmer Revival se sostiene sobre esos inmigrantes europeos que trajeron el Klezmer desde allá. Pero bueno, gente que llegó por ahí durante la Segunda Guerra, entonces la verdad es que yo ya no llego por dos generaciones a cruzarme con los directos, pero bueno, justamente de eso también se trata la película que filmé es una búsqueda en Europa del Este de los músicos que sí aprendieron de sus abuelos que sí tocaban en bodas judías en Europa del Este, y eso es como lo más de primera mano que llegué a escuchar.
Claro, lo digo porque yo que tengo bastantes más años, conocí esa música mucho antes de saber que se llamaba Klezmer, porque era lo que llamaba música de Hasene, música de boda judía.
Es que así se le dijo hasta 1978 más o menos, se le decía así,
claro.
Música de casamientos judíos.
Y era parte de en las bodas judías, pues estaban los músicos haciendo música general para todos. Y de pronto el saxofonista cogía el clarinete en vez del saxofón, porque era más cercano a esa música, y hacían una música en la cual ya no es que la gente joven o los padres de la novia bailaban, salían los viejos de 80 años a bailarla, porque esa era su música, la música que ellos recordaban de Europa, ¿no?
Claro, y de hecho, bueno, en el Klezmer hay géneros específicos como son los husid, que son justamente esos bailes que están pensados para los suegros, para los padres de los novios, para que se paren a bailar los padres de los novios, que son piezas en Klezmer que tienen un tempo un poco más tranquilo y están pensados para las generaciones más grandes que salen a bailar en la tanda de Klezmer, por supuesto.
Claro, bueno, vos sos clarinetista y ese es un instrumento muy asociado al Klezmer, pero me decías que a este curso esperáis que llegue gente de, de muchos instrumentos. Antes hablábamos del Kleskamp. En el Kleskamp yo he visto gente con instrumentos rarísimos que no tienen nada que ver con la tradición del centro de Europa, ¿no? De este Europa.
Claro, sí, eso nos está pasando. La verdad es que las inscripciones para la jornada ya abrieron y ya hay más de 80 inscriptos. Y dentro de esa gente ya tenemos todos los instrumentos prácticamente. Por eso también durante los 3 días la primera clase que hay a la mañana es orquesta, orquesta de klezmer, que es todos los instrumentos tocando y vamos a armar piezas de klezmer en base a todos los instrumentos que tenemos, que ya tenemos, ya te digo, hay trompeta, trombón, violín, viola, chelos, contrabajos, acordeones, guitarras, tenemos ya un poco de todo para tener una orquesta.
Pregunta, ¿charango y quena?
Mira, charango, tenemos una charanguista, pero que se está sumando desde afuera, o sea, desde afuera de Buenos Aires, que es de otra provincia, entonces no va a venir, se suma a las actividades virtualmente, pero justamente me estaba diciendo que está incursionando en el charango, en el klezmer.
Claro, porque lo digo porque son instrumentos que son típicos de la música argentina, pero que hasta ahora no han entrado en el klezmer, pero que recordando los ejemplos de Norteamérica, pues ahí tampoco el banjo estaba en la música klezmer y sí se incorporó de forma muy natural, ¿no? Es decir,
Totalmente.
que hay sitio para la creatividad, no solamente para el respeto a la tradición.
No, y es que, y también entender que la tradición del klezmer es mezclarse culturalmente con su lugar a donde se ejecuta. Entonces, la verdad es que cuando uno habla de klezmer, ya no se despega del lugar a donde se está haciendo. Y según el lugar a donde se hacía, eran los instrumentos que se usaban. Por eso el klezmer ruso tiene mucho más bronces que de pronto el klezmer rumano que tiene címbalo y que es un instrumento que existe en Rumania como instrumento tradicional, pero que por ahí te vas a Polonia o uno se va, no sé, a España y no usan eso, usan otros instrumentos tradicionales de la región. Es algo que el klezmer hace desde sus inicios, el hecho de mezclarse culturalmente y adaptarse a la música local.
Claro, por eso también espero que haya algún bandoneonista que se sume,
Ojalá, sí,
porque
bueno,
es.
ya nos ha pasado de que vengan bandoneones y es un y a la vez mezclar el acordeón con el bandoneón es una novedad.
Sí, porque entre otras cosas, justamente. El propio bandoneón también es un viajero, ¿no? O sea, nació en Alemania para ceremonias religiosas y de pronto estaba en los prostíbulos de Buenos Aires a principios del siglo XX. O sea
Totalmente.
que esta mixtura es muy amplia y el klezmer se crece con todos estos aportes, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente. Es un poco el espíritu de eso. Y a la vez, bueno, esto, aprender, ¿no? Como hay un programa de 12 clases gratuitas para músicos. Y aparte de eso, vamos a tener una noche de canciones en Yiddish. Que como estamos en la época de Pesaj, toda la jornada está atravesada por Pesaj, así que van a ser canciones en Yiddish sobre Pesaj. Esas son las actividades que abrimos para el público general. O sea, no necesariamente para que venga con un instrumento, sino que vengan a escuchar, a participar. Lo mismo el Tisch de Lerner y Mohilevski, que se hace el domingo, que también es un Tisch, está pensado para que la gente participe como tal y cante y cantemos Nigunim. Pero a la vez también es para la persona que solo quiere venir a escuchar y que por ahí no hace música, pero que la disfruta.
Claro.
Así que sí, hay actividades como en eso también. Toda esta jornada lo que hace es mezclar mucho a la gente que toca klezmer con la gente que le gusta escuchar klezmer. Entonces, realmente los encuentros que se dan son muy, muy hermosos.
Claro, porque tú ahora mencionabas el Lerner y Mogilevski y ya hace como 20 años hicieron un klezmer totalmente nuevo, ¿no? Era una forma de klezmer de cámara que sonaba
Totalmente.
impecable y que a mí me recordaba la revolución que Piazzolla generó en el tango, ¿no? Que ya
Pero
dejó de ser algo para bailar solamente y se convirtió en algo para escuchar.
claro.
Así que esto tiene todas las dimensiones que pueda dar esta música y cómo puede hacer la gente para apuntarse físicamente, no físicamente, asistir a... Cuéntanos todas las posibilidades.
Mira, nosotros, el proyecto nuestro se llama Cultura Klezmer. Y como tal, se encuentra tanto en Instagram como en Facebook. Y nuestro email es culturaklezmer@gmail.com. La inscripción al evento se hace a través de un formulario que se recibe comunicándose con nosotros en cualquiera de nuestras vías de comunicación. Por supuesto que también me pueden buscar a mí y yo también les voy a facilitar las vías. Pero es eso, se completa un formulario donde se pide el mail para recibir las partituras, a qué clases se quieren anotar o en cuál de los eventos y listo. Y así, y vienen nomás con el instrumento.
¿Solo partituras o también orejas? Es decir, hay músicos que no leen música o que leen muy, muy poco, muy por encima, pero que tienen por
Sí.
compensación muy buen oído y con oírlo una
Sí.
vez se les
Mira,
alcanza.
mientras suene, para mí, mientras suene, si es leyendo, escuchando, lo que funcione, el klezmer es un género que se lee muy poco. Nosotros, de hecho, lo que hacemos es dar las partituras antes para que la gente esté tranquila y las pueda practicar en caso de querer sentarse antes de llegar al ensayo y que vaya más segura.
Claro.
Todo lo que se va a tocar en las clases se va a enseñar a tocar. Y nosotros, yo enseño. Y en general todos los músicos que enseñan klezmer usan las partituras como referencia, no es una cuestión que uno tiene, no es necesario leer klezmer para leer partituras para tocar klezmer. Pero bueno, estar afilado con el oído, si uno no sabe leer hay que estar más afilado.
No, no, hombre, ya algo de musicalidad se necesita para ser
Claro,
músico.
en algún lado tiene que estar, ¿no? Porque cuántos músicos hay que no sabían por ahí leer o escribir y sin embargo, la música, el que escucha no sabe si el músico está leyendo o no.
No, 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 por
Es
supuesto.
así.
Bueno, entonces esto es lo que necesita para asistir a las clases, pero me mencionabas que había... conciertos o cómo lo llamabas, Tish,
Hay
cómo
un
a
tish. Hay un
Tish,
tish y hay una.
traducilo para los judíos que no saben yiddish, que Tish
Tish
se es mesa,
es
pero
mesa. Por definición, es mesa. Hace alusión a las mesas de los jasídicos donde se reunían a cantar y golpear la mesa. Es una tradición que se hace, es una tradición jasídica que tiene muchísimos años y que se usaba, casi te diría, como una forma de rezo. Porque se cantaba durante tanto tiempo y se hacía música durante tanto tiempo que se volvía como una especie de trance musical. Esto no va a ser eso. Esto es, por supuesto, como está llevado a cabo justamente por Lerner y Mogilevski, que revolucionan todo. Esto no es un tish jasídico, pero tiene el espíritu de la música compartida y la música participativa del público, de romper un poco la barrera entre el público y el músico que está ejecutando. Entonces. Es para eso, es abierto para todo el público, e incluso pueden no participar y simplemente sentarse a escuchar. Y por otro lado tenemos, eso es lo del tish, es el domingo a las 5 de la tarde, y el viernes a la noche, que es durante el Shabbat, hacemos un encuentro de canciones en yiddish sobre Pesaj, y vamos a hacer un pequeño seder seguramente, contando un poco de qué se trata Pesaj, para la gente que por ahí no sabe. O para la gente que quiere seguir festejando porque estamos en esa semana.
Pues nada, ya saben, lo único, no lleven sándwiches a los ensayos porque estamos en Pesaj y alguna gente igual se fastidia por la situación, pero todo lo demás, especialmente en el terreno musical, está permitido. Todos los instrumentos, todas
Y
las...
la harina también, nosotros no somos, no, no. En eso es mientras que cada uno lo celebre como lo sienta, para mí sí es importante juntarse
Sí,
en estas
bueno, pero
épocas.
estaba diciendo que quizás un instrumento que no conviene es la flauta de pan, que se
A ese
llama.
definitivamente no.
La flauta de pan, que no es el pan flauta, sino que es este instrumento que tiene muchos tubitos, que en
Sí.
Argentina hay una variante llamada sikus, pero bueno,
Claro. Pero que en
pero
realidad es originalmente de Moldavia.
Sí, pero como Sikus lo compramos, como flauta de pan, esta semana le cambiamos el nombre. Pues muchas
Exacto.
gracias, Paloma. No sé si me ha dejado algo en el tintero para, porque yo
Creo que
como...
no, Jorge, muchísimas gracias por este espacio, por este programa.
No,
Siempre es un
ya,
placer estar acá.
no.
Esto, Cultura Klezmer, nos buscan de cualquier forma y ahí respondemos.
Vale, y yo os invito a que para el próximo año o cuando volváis a hacer algo similar, pensemos en una especie de jam internacional para que la gente pueda sumarse a ese sonido, incluso desde fuera del país, ¿no? Antes
Y bueno,
mencionabas.
por eso también el evento que da inauguración a toda la jornada es el 25, es el próximo jueves a las 7 de la tarde de Buenos Aires. Y en realidad es un evento online, porque vamos a tener músicos de Chile, de México y de Brasil participando.
Perfecto.
Y es un evento online que está pensado justamente porque nosotros tenemos muchísimos contactos afuera que participan de los eventos online, que es lo que pueden. Así que por eso armamos justamente lo del jueves.
Pues muchas gracias, Paloma, que vaya todo muy bien. Sabemos que esta es una música que apasiona porque es por un lado muy sencilla, por el otro lado tiene cosas muy importantes y distintas, ¿no? Alguien dijo que era una música que parece que ríe cuando está llorando y todo lo contrario, ¿no? O sea, cuando parece que está llorando es cuando se está riendo de sí misma. Así que bueno, invitamos a todos a participar de la manera que puedan, como oyentes, como músicos o como simplemente gente que se entusiasma por eso. Hasta la
Eso.
próxima, Paloma.
Muchísimas gracias, Jorge.
Thank you.